Aborto terapéutico, solución o problema, expone Eugenio Yáñez.
A ver, generalmente suele decirse que los filósofos somos desordenados, hay que uno elucubre, qué sé yo, pero para que no pase eso, yo hice un esquema de lo que yo les voy a decir, que se los paso aquí, para tratar de que yo mismo no apartarme del tema, porque en realidad el tema de aborto terapéutico es un tema súper amplio, se puede abordar de muchas maneras, así que aquí obviamente también, por razón de tiempo, vamos a tratar de centrarnos en lo que a mí me parece que es lo fundamental o lo más importante. Toda esta primera parte, panorama general, la voy a ver muy rápido porque simplemente es un dato, es un antecedente, pero donde ya yo diría propiamente tal es lo que a mí me interesa abordar es el tema donde hice argumentos a favor sobre el tema del aborto terapéutico y después responder a estos argumentos. Pero igual a mí me parece que es indispensable que uno aborde el tema del aborto terapéutico dentro de una perspectiva mayor, por decirlo de alguna manera. Huelga señalar la importancia del tema. Uno dice, bueno, ¿por qué el tema del aborto terapéutico es un tema tan importante? ¿O por qué tiene relevancia? Y uno podría decir, bueno, simplemente tiene relevancia porque, independiente de la posición que uno tenga frente al tema del aborto terapéutico, siempre se trata de la vida o la muerte de una persona. Y no solamente de la vida o la muerte de una persona, sino que la vida o la muerte de un ser inocente, prácticamente. El más débil, inocente e indefenso de todos los seres humanos es el embrión o el feto o como se quiera llamar. Y curiosamente, en una sociedad que frente a, en algunos casos, a la muerte se conmueve tanto, caso las tragedias que hemos tenido, por otra parte es curioso ver que la vida humana se desprecia de tal manera en el caso del aborto. Entonces es importante que uno simplemente señale que este tema tiene una importancia de suyo y que es simplemente la importancia de la vida humana, si es que creemos que la vida humana es el más importante de todos los bienes que podemos tener o al menos uno de los más importantes. Respecto a la actualidad del tema, como señalaba Cristian, este es un tema, yo diría, de permanente actualidad. Este tema se viene discutiendo prácticamente a partir del año 91. Después del regreso a la democracia se da una suerte de reflote de ciertos temas, por decirlo de alguna manera. Y claro, ahora volvió a la palestra porque la Comisión de Salud del Senado aprobó la idea de legislar por 3-2, con los votos de Fulvio Rossi, de Mariano Ruiz Esquide, demócrata cristiano, Fulvio Rossi, socialista, y Guido Girardi, socialista, en contra de los votos de Francisco Chaguán, que es RN, y Gonzalo Uriarte, que es de la UDI. Esto todavía no había pasado en otras discusiones. Se había aprobado la idea, se habían aceptado los proyectos, pero la idea de legislar salvo un proyecto. Así que aquí en realidad hemos estado, por decirlo de alguna manera, se dio un paso más hacia o en vías tendientes a la propia legalización del aborto. Eso como, bueno, la importancia, la actualidad del tema. Yo diría un tercer elemento que es importante considerar es que el tema del aborto y el tema de la eutanasia y el tema del matrimonio homosexual, por ejemplo, hay que enmarcarlo en lo que se llama la discusión acerca de la agenda valórica. ¿Qué se quiere decir con esto? Después del año 90, comillas, la recuperación de la democracia, empieza a haber una cierta manifestación, por decirlo de alguna manera, de los autodenominados sectores progresistas que empiezan a plantear, entre otras cosas, que durante mucho tiempo dicen este país ha estado bajo la férula o bajo el amparo, como se quiera llamar, de una mentalidad retrógrada, de una mentalidad conservadora, de una mentalidad pacata, de una mentalidad patriarcal, de una mentalidad machista. Entonces dicen durante mucho tiempo, y básicamente se refieren a todo el periodo del gobierno militar, incluso antes, este gobierno ha estado marcado por esa mentalidad. De lo que se trata, dirá entonces ahora ellos, es de romper con esa mentalidad machista, conservadora, religiosa, conmigo beata, esos son los epítetos que se utilizan, y, por decirlo de alguna manera, la punta de lanza para empezar a romper esta especie de sesgo mental es a través de los llamados temas valóricos. Y es por eso que se implementa, aunque propiamente tal, esta agenda valórica empieza en el gobierno de Lagos, pero poco a poco, al interior sobre todo del gobierno, empiezan a ver, o de los primeros gobiernos de la concertación, en ciertos sectores, a plantear o a retomar ciertos temas. Y dentro de esos temas, uno de los primeros que aparece, como digo, como punto de lanza, es justamente el tema del aborto terapéutico. O sea, si uno hace como la un poco la mirada de todos estos temas llamados valóricos, lejos el que más se ha discutido es el aborto terapéutico. Más incluso que la píldora del día después, o más incluso que el mismo aborto a secas. Pues ahí vamos a ver por qué es el aborto terapéutico y no el aborto a secas el que más se ha discutido. ¿Qué es lo que dicen estos sectores autodenominados progresistas? Simplemente dicen que, por ejemplo, legislar a favor del aborto, legislar a favor de la eutanasia, legislar a favor del matrimonio homosexual sería un signo claro de progreso para nuestro país. Y lo que el país necesita es eso. Y no permitir estas manifestaciones, ellos lo ven como un signo de, claramente, de retraso. Por otro lado, los que son contrarios al aborto, bueno, en este caso plantean que legislar a favor del aborto, permitir el aborto, sería todo lo contrario, sería un retroceso para nuestro país. Entonces, uno podría decir, bueno, ¿qué carácter? ¿Por qué se reduce, por decirlo de alguna manera, la expresión temas valóricos o agenda valórico para estos temas? Insisto, manipulación genética, por ejemplo, píldora después, ¿y por qué no se llaman temas valóricos, por ejemplo, el tema de la pobreza, el tema de la delincuencia, el tema de la educación, que también tiene una carga valórica importante, pero nadie dice, vamos a hablar un tema valórico acerca, no sé, de la delincuencia o la pobreza? ¿Cuál es mi explicación? Mi explicación tiene que ver que los temas valóricos o esta agenda valórica tiene dos connotaciones que son bastante paradigmáticas. Una es un tema que divide a los chilenos, y eso yo creo que uno se puede ver, ese es un dato de la causa, y cada vez las posiciones a veces son más radicales entre, los voy a llamar así, pro vida, pro choice o pro aborto, como se quieran llamar. Entonces, por un lado, efectivamente estos temas valóricos dividen a los chilenos, sobre todo a las mujeres, hay encuestas donde claramente se refleja eso. En cambio, el tema de la pobreza, todo el mundo quiere superar la pobreza, todo el mundo quiere que no haya más delincuencia, todo el mundo quiere que se supere el tema de la educación. Por lo tanto, ese sería un tema que abarcaría a todo el país. En cambio, estos temas, como digo, dividen al país. Y el otro concepto que se implica con la idea de que estos serían temas valóricos es que sobre todo por los sectores progresistas o autodenominados progresistas, se suele señalar que los temas valóricos son temas que tienen que ver con la vida privada de las personas. Es decir, son temas absolutamente privados. El tema de la educación es un tema público, el tema de la delincuencia es un tema público, etcétera, etcétera. Pero el tema o estos temas llamados valóricos tendrían también entonces la connotación de que son temas que solamente tienen que ver con un aspecto de la vida privada de la persona, o más precisamente con la conciencia de la persona. Para que me crean, yo les voy a citar, por ejemplo, uno de los tantos proyectos de aborto que se han presentado en el Congreso. Dice: el problema del aborto terapéutico es una cuestión de convicción y conciencia individuales que debe ser respetada. Y todavía más, podríamos decir, para la gran mayoría de los partidarios del aborto, no sé si para todos, pero para la gran mayoría, el tema de la decisión sobre abortar o no es una decisión exclusiva de la mujer. O sea, ustedes me exigen, me dicen, póngame tanto por ciento, yo diría que un 90% de los sectores pro aborto plantean que el aborto y el aborto terapéutico también es un problema estricto de conciencia, donde hay que decidir en conciencia y el Estado tiene que respetar la conciencia de esa persona, pero más aún es una decisión casi o exclusivamente de la mujer. Por lo tanto, tenemos que es un tema privado que concierne a la vida privada de las personas, es un tema íntimo que concierne a la conciencia de la persona y más encima concierne solamente a la mujer, ni siquiera al marido en el caso de que esté casada, al pololo, si está pololeando, qué sé yo. Entonces, el tema del aborto terapéutico, como sea, hay que ubicarlo dentro de esta discusión mucho mayor, que es la que se llama la discusión valórica o discusión bioética también. Rápidamente, ¿desde cuándo se discute? Yo diría que, si bien es cierto, en Chile desde el año 31 hasta el año 89 se permitía el aborto terapéutico en Chile. Estaba sancionado, por decirlo de alguna manera, en el Código Sanitario, no en la Constitución, sino que en el Código Sanitario decía que se permitía el aborto terapéutico, que era cuando estaba en riesgo la vida de la madre, y eso, si dos médicos certificaban efectivamente que había un riesgo para la vida de la madre, se podía proceder a interrumpir ese embarazo. Y eso duró hasta el año 89, lo que se conoce como la ley Merino, donde el almirante Merino promueve la eliminación del artículo 19, creo que era, del Código Sanitario, y a partir de ahí ya no hay más aborto. Pero durante el 31 al 69, ¿cuántos años hay? 38 años, en este país efectivamente hubo aborto terapéutico. Y es uno de los argumentos de los que se sirven los partidarios del aborto terapéutico para decir, bueno, si en este país hubo 30 años o 38 años que tuvimos aborto terapéutico, ¿por qué hoy día no podemos volver a tener aborto terapéutico? Y esa es una respuesta que hay que dar. La discusión en el Congreso. ¿Alguno tiene alguna idea de cuántos proyectos han presentado a favor del aborto terapéutico desde el año 91 en adelante? ¿Ustedes creen que se ha planteado este... o que de repente cuando hay situaciones concretas aparece el tema?
Actualmente hay 3. No sé históricamente cuántos.
Se han presentado 11 proyectos. Y la mayoría de los proyectos, salvo uno, han sido todos de aborto terapéutico. O sea, proyectos para legalizar el aborto a secas prácticamente no existen. Sino que todos los proyectos son para legalizar el aborto terapéutico. Vamos a ver por qué. O sea, esto tampoco, yo diría, obedece a una cierta estrategia. No es una cosa aleatoria que se piensa en el aborto terapéutico. Les doy los datos simplemente para que lo ubiquen. En el año 91 se presenta el primer proyecto de ley tendiente a despenalizarlo, que lo promovió la diputada socialista en esa época, ya murió ya, Adriana Muñoz. Después hubo, bueno, Carlos Montes, socialista, Juan Pablo Letelier, socialista, Carlos Smog, no me acuerdo si era socialista, no creo que no. Después, bueno, ese proyecto fue rechazado, o sea, simplemente no se dio a lugar ni siquiera a discusión. O sea, no fue aceptado para la discusión. Después nos saltamos ya hasta el año 2003, lo cual no significa que no haya habido discusión indirectamente, otro proyecto presentado por Enrique Acorsi, PPD, médico, María Antonieta Sá, PPD, Adriana Muñoz, PPD, Carmen Ibáñez, Renovación Nacional, que ahora es la embajadora en Grecia, según se no tiene idea de griego, pero bueno. Osvaldo Palma, RN, también, Fulvio Rossi, Partido Socialista, Isabel Allende, socialista, Guido Girardi, PPD, Arturo Longton, Renovación Nacional, Carlos Jarpa, también tengo entendido que era que era Renovación Nacional, y uno, o este es Radical. ¿Qué es lo que se señala? Simplemente eran proyectos de 2 páginas donde dice, solo con fines terapéuticos se podrá interrumpir un embarazo. Para proceder a esta intervención se requerirá la opinión documentada de 2 médicos cirujanos. Eso eran todos los proyectos de ley. O sea, simplemente reponer el aborto terapéutico que ya existía en nuestro país desde el año 30 y tanto. O sea, ninguno de estos proyectos innova mucho. Después hay otro, el año que se presenta, el 2005, pero básicamente, porque el año 2004 hubo un caso aquí bien conocido, una niña que se llamaba Gladys Pavés, que apareció en la prensa, que tenía un hijo que venía con malformación, entonces ella pidió abortar y la corte le dijo que no, etcétera, etcétera. Entonces ahí volvió el tema del aborto terapéutico, si se debe o no aceptar. Después hubo otro caso, que esto fue bastante emblemático y lo voy a citar, de una niña que se llamaba Karen Espíndola, esto fue el año 2008. También tenía un niño con muchos problemas, que le decían que no iba a nacer, pero finalmente este niño nació, vivió 2 años y después murió, pero ella también presentó ante la corte la posibilidad de abortar y, bueno, le dijeron que no, pero fue bastante, digamos, bullado este caso y cómo era posible que ella no la dejaran abortar, etcétera, etcétera. Después del año 2008, de nuevamente Ominami, Girardi, Constantino Gómez, volvieron a presentar otro proyecto, pero esta vez bajo otro nombre, le pusieron el nombre de Derechos Reproductivos, Autonomía del Individuo y Libertad Sexual. Un poco cambiaron la figura, por decirlo de alguna manera, pero lo que se quería nuevamente era proponer la legalización del aborto terapéutico. El año 2006, los mismos artistas, más Enrique Ominami, Alinco, el famoso Alinco, que ustedes saben fue desaforado por conducir en estado de ebriedad y arrancar. El fue de los patrocinadores, también lo mismo, la idea era de reponer el aborto terapéutico. Nelson Ávila también se hizo presente, dice el aborto practicado por un médico con consentimiento de la mujer no será punible. Este es el único proyecto que hablaba del aborto a secas, que lo presentó Nelson Ávila cuando todavía era senador en esa época. Después vino otro de nuevo, Alinco, Enrique Ominami, Girardi, etcétera, etcétera, el del año 2007, después otro del 2009, después tenemos otro, el mismo 2009, que presentó Escalona. Esto fue a propósito de que, si ustedes se acuerdan, en la campaña presidencial, ¿cómo se llama? Eduardo Frei apoyó el aborto terapéutico. En su primera, cuando fue candidato, en su primera elección como presidente, él se mostró contrario al aborto terapéutico. Y después, de repente, estando en campaña, en Talca, dice, bueno, yo soy partidario del aborto terapéutico. Bueno, ¿qué pasa? lo que había pasado fue que tuvo que negociar con los partidos, los otros partidos, para que le den el apoyo. O sea, la verdad que cuesta creer que Frei, de un día para otro, por una cosa rara, se muestra partidario del aborto, porque no hay ningún dato nuevo que él haya ofrecido para decir ahora soy partidario del aborto terapéutico, al menos del aborto terapéutico. Lo más probable es que, entre comillas, lo obligaron, por decirlo de alguna manera, a que pusiera él en su agenda o en su programa esa posibilidad. Pues después de eso, Camilo Escalona dice: yo, siguiendo a mi candidato, quiero presentar un nuevo proyecto de aborto terapéutico. Pero ¿qué pasó? Sin pena ni gloria. Y el más conocido fue el último, el que presentó Rossi con la Evelyn Matthei, y lo conocido y tuvo mucho, yo diría, con la prensa, fue porque por primera vez un partidario de la UDI era, digamos, patrocinaba un proyecto de aborto terapéutico. Hasta el momento, el único partidario del aborto terapéutico al interior de la UDI era el que murió, Juan Lobo. Recuerden que un diputado, él era el único, que era un médico, pero nadie más, no en Renovación Nacional, que... Entonces, bueno, y este proyecto es el que ahora se presentó. Pero para que ustedes vean lo desprolijo del proyecto, uno de los argumentos que da a favor del proyecto dice que el Colegio Médico, en su artículo no sé cuánto, sería partidario del aborto terapéutico. Pero resulta que ese artículo que invoca este proyecto no existe. El código ético del Colegio Médico, yo estaba escribiendo justamente un libro sobre el tema, así que me lo mire, ese artículo, que el artículo 8 que invocaban ellos, en el código de ética del Colegio Médico no existe. ¿Ah? Pero, por ejemplo, ningún diputado reparó en el hecho de que estaban aludiendo a un artículo que no existía. Independiente de si la posición del Colegio Médico, que la vamos a ver. Pero bueno, ese fue el caso, yo diría, o el proyecto que más eco ha tenido, porque por el hecho de que la Evelyn Matthei era una de las patrocinadoras. Como digo, hoy día hay 3 proyectos que se están discutiendo, pero se han presentado hasta el momento 11 proyectos. Bueno, ¿quién han discutido? ¿Quién se han metido en esta discusión? Esto como un simple dato. Si tuviésemos que poner en orden de, no de importancia, pero de frecuencia, yo diría, en relación al aborto terapéutico, primero los médicos. Los médicos, yo diría que en cierta medida, y a lo mejor con razón, han monopolizado la discusión acerca del aborto terapéutico. Médicos, investigadores, médicos podríamos decir. Después, yo diría, y acá en general, los abogados. Si uno ve más o menos cómo se ha dado la discusión, el mundo jurídico ha tenido gran presencia. Después, yo diría en general, si se pudiese decir así, académicos, en general el mundo universitario. Cuarto lugar, sacerdotes. Iglesia Católica, podríamos decir, pero estoy pensando en personas naturales. Y después, ya en menor rango, desde la filosofía. Lamentablemente, yo creo que en relación al aborto terapéutico, al llamado los temas valóricos, han sido muy pocos la gente que del mundo de la filosofía ha participado. Y estoy pensando a favor o en contra. Y bueno, después la opinión pública. Básicamente personas que a través de, sobre todo, cartas al diario, etcétera, etcétera, se han manifestado sobre este tema. En relación a las instituciones, no ha habido prácticamente ningún gobierno que no se haya pronunciado sobre el tema. El gobierno de la Concertación, de Piñera también. La Iglesia Católica, obviamente, que ha tenido un gran rol. Otras iglesias, en muy menor medida, se han pronunciado. Las ONGs, que después vamos a ver algunas que han tenido un rol bastante importante, también han discutido, han entrado en esta discusión. Pero básicamente en relación al aborto, aborto terapéutico, médicos y abogados han sido los que han participado. ¿Cuáles han sido los canales de discusión? Bueno, la discusión académica, las universidades, mesas redondas, foros, paneles, conferencias, por ejemplo, seminarios, debates, qué sé yo. Y el otro canal, yo diría, a nivel de la discusión pública, han sido básicamente los diarios. Y fundamentalmente el Mercurio es una muy buena fuente para ver qué piensan los chilenos acerca de estos temas, y también, más que la carta al director, los blogs y la gente que comenta las mismas cartas ahí. Por ejemplo, curiosamente, la televisión no se ha hecho mucho eco de esta discusión. Uno que otro programa por ahí, una pequeña noticia en el noticiero, pero uno podría pensar que los medios de comunicación social, sobre todo la televisión, le daría mucho mayor cobertura, salvo al proyecto de Evelyn Matthei, que la verdad le dio algunos minutos en televisión, etcétera, etcétera. La verdad que no, aparte de eso, no ha pasado a mayores. Bueno, la discusión política en el Senado, en la Cámara de Diputados y en las comisiones de salud. ¿Quiénes son partidarios del aborto? Si pensamos en partidos políticos, los humanistas, yo diría que los humanistas son los que más larga data tienen de apoyo al aborto, y no solamente al aborto terapéutico, al aborto en general. El Partido Comunista también, formalmente, apoyo al aborto como una gran reivindicación de la mujer. El Partido Socialista también en bloque. Yo no conozco a nadie que no sea partidario del aborto, bueno, salvo Michelle Bachelet, que es una posición ambigua, que lo vamos a ver. Partido por la Democracia también, y el Partido Radical. O sea, más bien el espectro de izquierda, son todos partidarios del aborto y del aborto terapéutico. En relación a las ONGs, acá hay ONGs que son bastante activas, que tienen mucho financiamiento, que son claramente partidarias del aborto. Las menciono simplemente: hay una que se llama La Morada, otro que se llama Foro Red de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, APROFA, que es la Asociación Pro Familia, pero... Y dice, no, nosotros no somos abortistas, pero estamos a favor del aborto terapéutico, estamos a favor del aborto, porque no sé qué cosa. CLADEM Chile, que es se llama algo así como, no sé si es Centro Latinoamericano, de las mujeres, una cosa así, que tiene Latinoamérica y tiene una sede acá, también ellos son bastante proabortistas, y lo que ellos hacen mucho son publicaciones a favor del aborto. ¿Quiénes son contrarios al aborto? Los partidos políticos, la UDI, salvo la excepción de Evelyn Matthei, y bueno, Juan Lobos, que falleció, RN, salvo Carla Rubilar, que claramente es partidaria del aborto, lo ha dicho muchas veces, Lonton, bueno, la regalona, la Carmen Ibáñez, y uno que otro por ahí también, bueno, y el hijo de la Carmen Ibáñez también, que es diputado,
Godoy.
El hijo de la Carmen Ibáñez también, etcétera, etcétera. En la DC, hasta el momento, yo diría que hay también una suerte de todavía posición anti-aborto, incluso el aborto terapéutico, salvo también las excepciones, básicamente Mariano Ruiz Esquive, que es el que más claramente ha estado a favor. Ahora, si nosotros al final sumamos y restamos y vemos que este problema se va a dilucidar en la Cámara, yo diría que la legalización o no del aborto va a depender básicamente de los votos de la Democracia Cristiana, claramente. O sea, dependemos de los legisladores de la Democracia Cristiana. Bueno, la Iglesia Católica obviamente es contraria al aborto. Por ejemplo, las iglesias evangélicas también son contrarias al aborto terapéutico. Por ejemplo, el judaísmo no. El judaísmo tiene posiciones divididas en relación al aborto terapéutico. Algunos son partidarios, otros son contrarios. El islam, en cierta medida, son partidarios porque permiten, por ejemplo, la píldora al día después, permiten también el uso de anticonceptivos que serían abortivos. Pero ahí también ellos tienen ciertas divisiones, pero en general son contrarios al aborto en general, pero sí son partidarios del aborto terapéutico en alguna medida. ¿Colegio médico? ¿Qué creen ustedes? ¿Ustedes creen que el colegio médico está a favor o en contra del aborto terapéutico? Que es una instancia importante. Claro, como médicos particulares, claramente hay opiniones divididas. Juan Luis Castro... Girardi, que también es médico, Acorsi, son partidarios, pero como colegio, como entidad.
A favor.
Es que si el artículo que citaron era falso, como que yo creo que no están muy preocupados del tema, aparentemente. O no lo niegan, o no se descargan.
Mira, yo diría que hay una posición ambigua del mismo colegio médico. Como digo, una cosa son los miembros del colegio médico que a título personal están de acuerdo con el caso que acabamos de José Juan Luis Castro, por ejemplo, Artaza estaba en contra, qué sé yo. Como colegio médico, ellos efectivamente hay un artículo, que es artículo 8, que es el que citaba el proyecto de ley de Rossi, dice: el respeto de la vida humana desde su inicio y hasta... A ver, el respeto a la vida humana desde su inicio, toda intervención médica realizada durante los 9 meses de gestación deberá velar siempre por el mejor interés de la madre y del hijo. Y después dice, por ejemplo, que el médico debe recordar siempre la obligación de respetar la vida humana. Entonces uno diría, bueno, está en contra del aborto, está diciendo que se debe respetar la vida, etcétera, etcétera. Pero al renglón seguido, después, como un anexo al mismo código de ética, cita la declaración de Ginebra, de la Asociación Médica Mundial, que dice: velar con el máximo respeto por la vida humana desde su comienzo, incluso bajo amenaza, y no emplear mis conocimientos médicos para contravenir las leyes humanas. Los derechos humanos, especialmente importantes para la ética médica, son el derecho a la vida. Entonces uno dice, ya, perfecto, vamos bien. Pero después señala y dice, que es parte de esta misma declaración, Aborto. Este tema ha sido por mucho tiempo uno de los problemas que más división causa tanto entre los médicos como en las autoridades públicas. La declaración de la Asociación Mundial Médica sobre el Aborto Terapéutico reconoce la diversidad de opinión y creencias y concluye que esta es una cuestión de convicción y conciencia individuales que debe ser respetada. O sea, si uno dice, ¿qué es lo que dice el Código de Ética Médica? Dice, no. Pero después uno dice, bueno, ¿pero por qué incluye este otro artículo? Que dice, en fondo, es una cuestión de conciencia, un tema individual. Entonces la posición, a mi modo de ver, del Colegio Médico es bastante ambigua, difícil de señalar. Los gobiernos de la Concertación, Elwin, el tema prácticamente no se abordó, estábamos en otra cosa, reconstruir Chile, la reconciliación, no fue tema. Ni el tema del aborto, ni el aborto terapéutico, salvo la participación de Chile en Beijing, pero no tuvo mucha resonancia, pero el gobierno de Elwin en general podríamos decir que era contrario al aborto terapéutico. Lo mismo en el gobierno de Frei, también claramente contrario, o no sé si claramente, pero contrario al aborto. Con Lagos y la Bachelet pasa un fenómeno bien curioso. Yo diría, Lago, yo creo que es partidario del aborto terapéutico, él siempre ha tratado de sacarle el quite al tema. En una vez yendo a un colegio le preguntaron y él dijo, no, mire, todos estamos a favor de la vida, qué sé yo, eludió el tema, pero yo creo que él claramente es partidario del aborto terapéutico. Bachelet ha sido bastante más cauta. Ella lo que siempre ha dicho es, lo mismo Lago, no somos partidarios de legislar, que es una buena manera de sacarse el problema, porque decir no soy partidario de legislar no dice nada. Dice que no soy partidario de legislar, pero no está diciendo yo estoy en contra del aborto terapéutico o del aborto. Aparentemente Bachelet sería contraria al aborto, pero tampoco ella lo ha dicho claramente, y por un tema muy, muy sencillo, porque se le echaría todos sus correligionarios encima, porque si hay una bandera de lucha del Partido Socialista y de los partidos de izquierda es justamente el tema del aborto, de la legalización del aborto. Ella indirectamente ha dicho, yo como doctora respeto la vida, no sé qué cosa, qué sé yo. Pero, por ejemplo, en su programa de gobierno incluye lo que se llaman los derechos reproductivos, y los derechos reproductivos todos sabemos que es el derecho al aborto. Entonces ella por un lado dice, no soy partidaria de legislar, pero en su proyecto, de gobierno, ella incluye la posibilidad del aborto. Entonces estamos en ese tipo de... ella personalmente puede que no lo sea, pero por lo menos dentro de su gobierno se dio la posibilidad de legislar a favor del aborto. Bien, todo esto son puros datos, cosas incluso anecdóticas. Vamos ahora a lo importante. ¿Cuáles son los argumentos a favor del aborto terapéutico? Y yo aquí me adelanto a alguna de las conclusiones. A mí me parece que en esta discusión, o en este debate, en este diálogo en general, los partidarios del aborto, o sea, los contradictores del aborto en general están menos preparados que los partidarios del aborto. A lo mejor un poco porque uno dice no hay necesidad, pero en realidad yo creo que aquí hay un déficit bastante grande, que es justamente uno, conocer bien lo que plantean los partidarios del aborto. Y algunos argumentos son bastante fuertes, por decirlo de alguna manera, no se pueden de un plumazo llegar y decir no, mire, usted está equivocado. Y por otro lado, porque falta formación o preocupación por estos temas. Los argumentos a favor, yo diría, los dividiría en argumentos jurídicos, médicos, psicológicos, filosóficos y teológicos. Simplemente los voy a mencionar muy rápidamente. El argumento jurídico, básicamente la discusión jurídica en relación al aborto en general, pero también al aborto terapéutico, se ha centrado en discutir si nuestra Constitución garantiza el derecho a la vida a la persona humana o al que está por nacer, simplemente, al nachituros. Entonces, los partidarios del aborto dicen que en realidad la Constitución no garantizaría la vida al que está por nacer en el sentido propio, sino a la persona, pero que se es persona cuando se nace. O sea, estando todavía en el vientre materno, no se es persona, solamente se es persona cuando se nace. Esto estoy resumiéndolo a 1000 por hora, pero la discusión se ha concentrado ahí, si la Constitución daría o no motivos para justificar el aborto. Los médicos, que son los que hay que tomar más en atención, ¿cuáles son los argumentos médicos? Bueno, el fundamental es el embarazo pone en riesgo la vida, y aquí voy a agregar, y o la salud de la madre. Dependiendo de quién se trate, por salud de la madre se entiende la salud física, o sea, que la persona pueda tener alguna alteración física, y después se ha introducido la salud mental. O sea, si uno ve la discusión a nivel mundial, primero era riesgo de vida de la madre, después riesgo de la vida y de salud física de la madre, y después se agrega un tercer elemento que es la salud mental de la madre. Entonces, ¿cuál sería la justificación médica más fundamental? Como les digo, es decir que, bueno, hay un riesgo para la vida de la madre o para la salud de la madre. Después se dirá, el médico no está obligado, o sea, el médico está obligado a actuar cuando la salud de la madre está en riesgo. Pues si el médico no hace nada, se mueren los dos. Fíjense, obviamente es un argumento que hay que tomar en cuenta. Si efectivamente estamos frente a una situación en que el embarazo es riesgo vital para la madre, si el médico no hace nada, es efectivo que se mueran los dos. Entonces ahí uno podría decir, bueno, mejor que se muera uno y que no se mueran los dos, pero vamos a ver cómo se resuelve ese problema. Tercer argumento médico estrictamente, el embrión o el feto es inviable, y como el embrión o el feto es inviable, o sea, va a morir a las pocas horas de nacido, al poco tiempo, no tiene sentido dejar que el embarazo llegue a término y habría que adelantar ese embarazo. ¿Por qué? Porque el médico, estamos frente a un feto que es inviable y que además causa riesgo en la vida de la madre. Después, aquí lo que les señalaba, dentro de la indicación terapéutica se suelen dar razones también de orden psiquiátrico. Por ejemplo, muchas legislaciones aceptan la idea de que cuando el nacimiento de este niño representa una carga emocional muy grande para la madre, podría abortar. Si pudiese producir depresiones, también angustia, amenazas de suicidio, por ejemplo, esquizofrenia, miedos a perder la pareja, o sea, cualquier tipo de problema emocional también sería causal para poder abortar. Estas son las legislaciones que han ido cada vez avanzando más, en el caso de España, por ejemplo, porque aquí vemos que no hay ningún problema ni riesgo de la vida para la madre, ni tampoco para la salud orgánica, sino que, comillas, la salud mental. ¿Cuáles son los psicológicos? Se debe proteger la salud mental de la madre, por lo tanto, si ese niño puede generar problemas para su salud, bueno, hay que abortar. Se debe evitar, lo mismo, el daño psicológico causado por, y acá hay una expresión que se utiliza muy a menudo, el injusto agresor. Es decir, el embrión o el feto, el nasciturus, como se quiera llamar, es un injusto agresor. O sea, agrede a la madre, ¿cierto? Viene a complicarle la vida a la madre. Se deben, derivado de este argumento, se dice, se debe evitar las consecuencias psicológicas que podría producir el que la madre tenga ese hijo. Toda la carga emocional que supone. Y acá hay un argumento interesante que dice que no permitirle a la madre que aborte es una forma de tortura. Y esto es importante, este argumento, ¿por qué? Porque Chile, que ha firmado todos estos protocolos de la Corte Interamericana, la Corte Interamericana, Penal Interamericana y qué sé yo, la tortura, eso es la violación a un derecho humano. Por lo tanto, si se comprueba que una madre que tiene un hijo que está destinado a morir, ese niño, y que más aún ese niño es un peligro para la salud de la madre, y el Estado evita que ese hijo sea eliminado, eso podría ser interpretado como lectura, como tortura, y como Chile ha firmado estos protocolos, habría que simplemente abortar. Yo voy a leer acá uno de los argumentos de una niña que se llama Lidia Casas, que es una profesora de la Diego Portales, que ella aborda este argumento. Se encuentra la página por acá. Ella dice, hablar del acráneo, está pensando en el feto anencefálico, ¿cierto? Dice, hablar del acráneo es interesante, porque lo que está diciendo es que no es permisible que a una mujer que se le someta a un nivel de sufrimiento que incluso los órganos internacionales de derechos humanos, como el Comité de Derechos Humanos de la ONU, señala expresamente que hay un tratamiento cruel, inhumano y degradante, equivalente a la tortura. Este es un argumento de peso, ¿verdad? Porque efectivamente, más allá de si uno está de acuerdo, ¿cómo puede responder? Si efectivamente se pudiese comprobar que evitar que esa madre aborte supone una tortura, uno tendría que aceptar o simplemente señalar que a partir de los protocolos que Chile ha firmado debería permitir que se aborte. Ahí toda una discusión de la soberanía, etcétera, etcétera. Bueno, esos son los argumentos médicos, más o menos, psicológicos, se derivan de esto, se debe proteger la salud mental de la madre, se debe evitar el daño psicológico, bueno, etcétera, etcétera. Ah, ya lo he dicho, el de la tortura. Filosóficos. ¿Cuáles son los argumentos filosóficos más bien antropológicos o éticos? ¿El aborto es un derecho humano o un derecho reproductivo? Es decir, el aborto terapéutico, el aborto y con mayor razón el aborto terapéutico, es un derecho como cualquier otro y el Estado no puede negar ese derecho, todo lo contrario, el Estado lo que tiene que hacer es promover y garantizar ese derecho. Segundo argumento, la persona es libre y soberana de elegir qué hacer con su cuerpo. Nadie puede prohibirle a una persona que haga lo que quiera con su cuerpo, y acá se entiende que el feto o el niño que lleva dentro de su vientre es parte de su cuerpo. Tercer argumento, el Estado debe respetar la autonomía de la persona y no debe imponer visiones morales o religiosas. Este es un argumento que se repite a menudo. Se suele señalar que como que el aborto fuese una cosa, un problema religioso, y que el Estado, entonces, coludido con, en este caso, la Iglesia Católica, lo que haría sería imponer una visión moral y una visión religiosa. Y eso sería pura discriminación, porque no estaría respetando la autonomía de la persona. Cuarto argumento, los intereses de la madre pesan más que los argumentos de que los intereses del hijo. Es decir, el hijo, ¿qué interés puede tener? Simplemente el interés, comillas, de seguir viviendo. Pero los intereses de la madre, que es una persona racional, etcétera, etcétera, son mucho más valiosos, por lo tanto lo que se debe respetar son los intereses de la madre. La decisión de abortar, como otro argumento, es una cuestión absolutamente privada e íntima que solamente concierne a la mujer, lo que yo ya les mencionaba. Por lo tanto, el Estado no puede meterse, ni el padre eventual, ni nadie. El Estado no puede, como otro argumento, no puede obligar a una mujer a sufrir por un embarazo sin destino, lo que yo ya les mencionaba. Otro argumento, política de mal menor. Salvar la vida de la madre es un mal menor, es un bien mayor en relación al mal menor, que sería quitarle la vida a este niño. Estos son básicamente los argumentos. No puede agregar otro tipo de argumentos, lo que ya le señalaba, que el bien de la madre siempre va a estar por, entre comillas, el bien del nachituros, o el nachituros no es una persona, que es otro argumento, es solamente un montón de células, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que en relación al aborto terapéutico, la discusión se plantea cuando por lo menos el embrión tiene 3 meses, cuando ella se dan cuenta que hay un problema, o que él es causa de un problema al riesgo de la madre. Entonces, por eso este argumento de que el embrión, el feto, no es persona, o que es un conjunto de células, generalmente no se aplica al problema del aborto terapéutico, sino al problema del aborto en general. Porque cuando está en los primeros estadios de vida, generalmente, no siempre, salvo el embarazo ectópico, no representa ningún riesgo para la madre. Por eso que no se da ese argumento de que no sería una persona, sino que simplemente salude a lo que yo les he dado. Y por último, fíjense que hay algunos argumentos teológicos, sobre todo que escribe un grupo que se llama Católicas por el Derecho a Decidir, donde dicen que básicamente que Dios, en su infinita bondad, no va a castigar a nadie que decida realizarse un aborto, y no solamente no la va a castigar, sino que Dios va a perdonar. O sea, Dios es un, como digo, por ser un ser tan benevolente, no solamente va a castigar, sino que va a perdonar a la mujer que se realice un aborto. Y hay un segundo elemento, se dicen que Dios le da la libertad al hombre como un bien supremo, y por lo tanto Dios respetaría esa libertad para elegir. Eso es, como digo, de este grupo de católicos por elegir. Les traje acá, a propósito que Cristian me dijo que los argumentos que se están dando ahora, para reforzar esta misma idea, una columna de Fulvio Rossi del 7 de noviembre que se llama El Derecho a Decidir, donde no la veré toda la columna. Él dice, en Chile, parte diciendo, en Chile ha existido el aborto terapéutico. Después dice que algunos señalan que no es necesario legislar para los casos de riesgo vital materno, puesto que los médicos ya actúan en la práctica, como ocurre en ciertos casos con el síndrome de hipertensión, etcétera, etcétera. Él dice, toma uno de los argumentos de los contrarios al aborto, que para casos tan pequeños o que se dan muy poco no sería necesario legislar. Él dice, ya, de acuerdo, etcétera, etcétera. Pero después dice, este debate no se da cuando planteamos el derecho de una mujer a interrumpir un embarazo inviable, sea por alteraciones cromosómicas incompatibles con la vida u otra patología con similar destino como la anencefalia. Acá hay un tema que lo señalo inmediatamente. A veces se suele confundir el aborto terapéutico con el aborto eugenésico. El aborto eugenésico es cuando el niño viene con malformaciones. Entonces, bueno, se da la posibilidad de abortar. Acá no, acá es cuando el niño, que puede venir normal o no normal, genera un riesgo para la madre. Entonces él dice, en este caso aproximadamente son 2.000 en Chile, etcétera, etcétera. Dice, según académicos de la Universidad de Chile, que han respaldado nuestro proyecto y la necesidad de que el Estado les dé una respuesta legal a tantas mujeres que son obligadas, violando sus derechos más esenciales. Acá está el argumento, el aborto es un derecho esencial. A proseguir con un embarazo sabiendo su desenlace con el sufrimiento que conlleva. Se lo obliga a la mujer a soportar un sufrimiento. En cambio, no nos oponemos a que una mujer que ve en el dolor una ocasión de redención u otro motivo, continúe su embarazo, que es otro de los argumentos que se da en contra del aborto, ¿cierto? El dolor es parte de la vida humana, etcétera, etcétera. Y ellos dicen, bueno, nosotros no estamos en desacuerdo en que una mujer quiera, ella libremente, soportar el dolor, el sufrimiento que eso le implica. Pero el Estado no puede obligar a una mujer a tener, a sufrir. O sea, el Estado no puede obligar a nadie a sufrir. No estamos, dicen ellos, en desacuerdo que a cualquier mujer que quiera pasar por eso. Solo queremos preservar el derecho a decidir respecto de un tema tan personal e íntimo. Nuevamente aparece el argumento de que el aborto es algo absolutamente íntimo. Finalmente, quisiera señalar desde una dimensión más bien política que este es un buen momento para sincerar nuestras diferencias y nuestra manera de entender la democracia y el respeto a la libertad del individuo. Entonces, acá aparece el argumento que el individuo, la persona, es libre para decidir. La democracia y el respeto a la libertad del individuo frente al Estado, quien no está para imponer morales particulares y mucho menos religiosas. Y nuevamente aparece el argumento que el Estado, cuando prohíbe a una mujer abortar, lo que estaría haciendo sería imponer una visión moral y religiosa, cosa que no es cierto. Pero nuevamente aparece acá este argumento. El Estado debe garantizar la libertad para elegir nuestros derechos. Es hora que la sociedad exija a su clase política que dice representarle que efectivamente lo haga y no siga cayendo en la autorreferencia, etcétera, etcétera. Bueno, y el mismo 7 de noviembre, yo le mencioné a esta niña que se llama Karen Espíndola, que pidió abortar y que la corte le dijo que no, y tuvo que tener su hijo vivió 2 años y murió hace poco. Bueno, ella escribió en El Mostrador un artículo, que yo creo que le ayudaron, que se llama 10 falacias del mundo conservador. Yo le voy a leer los argumentos y le voy a dejar de tarea a ustedes que ustedes contesten estos argumentos. Yo no se los voy a contestar, después veremos algunos. Dice, primera falacia, yo soy pro vida, tú eres un abortista y asesina. Este es un tema bien delicado, ¿eh? Porque en realidad yo creo que una muy mala estrategia para abordar el tema de aborto terapéutico es justamente estigmatizar a la otra persona. Como decirle, tú eres una mala persona, eres qué sé yo. Yo creo que ahí hay que ser astuto, como dice el Evangelio, manso como paloma, pero astuto como serpiente. Porque esto, como ustedes ven acá, se puede utilizar en contra de los mismos, digamos, contradictores del aborto. Yo soy pro vida, tú eres una abortista asesina. Bueno, ella dice que eso no es así, etcétera, y pone su propio caso, que ella está por la vida, y siempre ha estado por la vida. Pero en este caso, en realidad el cabrito venía con 1000 problemas, hay que reconocerlo. Tenía algo que se llama holo, no sé qué cosa, una enfermedad rarísima. El pobre que sufrió mucho, sí, sufrió muchísimo. Eso no hay que desconocerlo. Entonces ella dice, yo en este caso, para mí lo único que quería era abortar, porque además le iba a evitar el sufrimiento a mi propio hijo y a mí, y no me dejaron. Bueno, pero yo no soy ni abortista ni asesino. Esa es primera falacia. Segunda falacia, la práctica del aborto es un acto moralmente malo. Ella dice que abortar no tiene absolutamente nada de malo. No le voy a leer, como digo, los argumentos que da ella, son bastante largos, pero esto también hay que tomarlo en serio. Tercera falacia, y este es un tema también muy interesante, la vida humana es sagrada. Acá hay un autor, que yo no sé si usted alguna vez lo ha nombrado, que se llama Peter Singer. Peter Singer, que es una persona muy influyente, el año 2005 la revista Times lo nombró dentro de las personas, las 100 personas más influyentes del mundo, trabaja en Princeton ahora. Él, cuando trata el tema del aborto, bueno, él no solamente es partidario del aborto, sino que él también es partidario de la eugenesia. Él dice que hasta el primer mes, la madre si quiere puede eliminar a su hijo. Porque hasta el nivel mes, dice él, hasta el primer mes, ese niño carece de conciencia. Para él, la vida humana tiene valor solamente cuando se tiene conciencia. Conciencia psicológica, lo que llamaríamos nosotros. Un poco el que plantea esa misma idea en Chile es Humberto Maturana, que es un gurú. Maturana habla del lenguajear. Dice que cuando uno es capaz de lenguajear, dice él, esa es la palabra que él utiliza, es decir, ser reconocido por el otro y aceptado por el otro, uno tiene derecho a la vida. Y Maturana cree, por ejemplo, que el embarazo es un proceso psicológico, no biológico. Él dice, si la madre desea al hijo, ahí hay una persona. Si la madre no desea al hijo, dice, ahí no hay nada. Hay células, etcétera, etcétera. Es un poco absurdo lo que él plantea. Solamente se es persona cuando ese es reconocido por el otro, etcétera, etcétera. Bueno, Peter Singer dice que una de las grandes falacias de la época moderna, dice él, de la moral clásica, lo que él llama la moral clásica o la moral tradicional, es pensar que la vida humana es sagrada. Dice, ¿de dónde sacaron que la vida humana es sagrada? Eso dice, es una suerte de ideología de la religión, dice él. Los católicos inventaron que yo lo digo con mis palabras, los católicos inventaron que la vida humana es sagrada. Pero la vida humana, dice él, no tiene absolutamente nada de sagrado. Todo lo contrario, dice, bajo ciertas circunstancias, el deber es justamente no respetar la vida humana. Bueno, esta niña, yo me imagino, también aquí toma ese argumento y dice que eso es una falacia, que la vida humana no es sagrada. Pero bueno, hay que demostrar que la vida humana es sagrada, tampoco es tan simple. Cuarta falacia, dice ella, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados, Mateo 5.5. Entonces ella dice que el tema del dolor también es una falacia. ¿Ah? Pensar que el dolor redime, que el dolor purifica, que el dolor nos hace más grande, como decía Ortega y Gasset, en el dolor nos hacemos, en el placer nos gastamos, eso también es una falacia. Esto apunta al argumento de que el Estado no puede obligar a nadie a sufrir. Después, la quinta falacia, el propósito es hacer una selección racial en la búsqueda de la perfección humana y representa un desprecio a todos nuestros discapacitados. Obviamente aquí ya se va a propósito del aborto eugenésico, no tanto el aborto terapéutico. Pero ella plantea que si uno quiere eliminar a un niño que tiene problemas, qué sé yo, problemas genéticos, eso en ningún caso sería discriminación, ni mucho menos, ni estar en contra de los menos válidos. Sexta falacia. Abrir la puerta a la legalización del aborto por razones de salud implica un camino sin retorno. Ella dice que eso no es así, que eso es una falacia, que siempre se puede volver atrás, porque obviamente lo que en Chile se está diciendo, y con razón, que el aborto terapéutico es la puerta de entrada del aborto a secas. Séptima falacia, los diagnósticos médicos pueden fallar. Ella lo que plantea acá es que el tema no es un tema médico, sino que lo que importa es la decisión de la madre. Uno no se puede abandonar al juicio médico, sino que el médico lo que tiene que hacer es respetar lo que dice simplemente la madre, ni siquiera el padre o los padres. Octava falacia, no se puede legislar para la excepción. Lo mismo que decía Fulvio Rossi en su columna, que es un argumento que se da en contra del aborto. O sea, la ley tiene que ver, o regula situaciones que tengan que ver para una gran cantidad de personas y no para estos casos que son muy poco recurrentes. Ella dice, esa también es una falacia. Aunque una mujer sufra o esté sufriendo por un embarazo que no desea, el Estado tiene que darle la libertad de abortar, aunque sea una mujer. Novena falacia, nuestros parlamentarios no deben ni pueden traicionar sus creencias religiosas al momento de aprobar las leyes. Ella dice eso, que el parlamentario está para servir a todos, que tiene que preocuparse de todos y tiene que dejar de lado sus convicciones religiosas y morales si es que las tiene. Y por último, décima falacia, el derecho a la vida siempre primará por sobre cualquier otro derecho fundamental. Obviamente acá lo que ella plantea es que el derecho a la libertad es mucho más importante que el derecho a la vida. Bueno, pero ustedes como son aplicados, después esto apareció en el mostrador, ustedes podrán responder a estos argumentos. Yo me quiero referir brevemente simplemente a tomar uno de esos dos argumentos que es lo que me parece lo más importante. Bueno, ustedes ya saben, ya no sé cuánto tiempo me queda. Para no latearlos mucho.
Unos 5 o 10 minutos para ir cerrando. Ya.
Ustedes saben, aborto terapéutico es una expresión engañosa, falsa, es un eufemismo, porque la terapia, por definición, lo que tiende es simplemente a poner los medios necesarios, en este caso terapéuticos, para restablecer la salud, cuando la salud se siente está quebrantada, y no para tratar de eliminar a una persona. Pero tenemos que ponernos en la situación, bueno, ¿qué pasa si realmente, bajo ciertas circunstancias, está en riesgo la vida de la madre? Y uno es médico y tiene que tomar una decisión. Hay que señalar que hoy en día, bajo situaciones normales, es muy difícil que lleguemos a esa situación, en que efectivamente el feto pone en riesgo la vida de la madre. ¿Por qué? Porque los avances de la ciencia simplemente hacen que eso no suceda. Pero hay situaciones en que esto pasa. Las más típicas yo simplemente se las menciono: el embarazo ectópico, extrauterino, lo que se llama la embolia del líquido amniótico, infección ovular con riesgo de sepsis materna, cáncer cervicouterino, preeclampsia, embarazo molar. Hay uno que yo no conocía que se llama feto con triploidia, que no crece y eso genera una serie de problemas y que la verdad que a los dos, tres días generalmente mueres. Lo otro que se llama la epimélisis gravídica, que es exceso de vómitos. Pero toda esta enfermedad, y antes había muchas otras, desde la hipertensión hasta la tuberculosis, en un momento dado fue señalada como posible elemento para el riesgo de la madre, todas ellas se pueden evitar con un debido control. Pero supongamos que efectivamente llegamos a una situación en que el feto está poniendo en riesgo la vida de la madre. La primera pregunta, ¿es lícito que el médico actúe, realice algún tipo de acción para salvarle la vida a uno de los dos? La respuesta es sí. O sea, el médico está obligado moralmente a actuar. No puede dejar, o sea, no puede no hacer nada. Y acá hay un principio, que es un principio clásico, que se llama el principio de la causa del doble efecto, que es muy recurrido, que sí, pero a veces los partidarios del aborto lo toman justamente para pretender, por decirlo de alguna manera, legalizar el aborto. ¿Y qué significa eso? Cuando dicen, mire, toda acción, o prácticamente toda acción, tiene un efecto buscado, deseado y querido. Y colateralmente, esa acción puede producir un efecto no buscado y no querido, pero previsto. Pongo otro ejemplo. Si yo quiero bajar de peso, me voy a tomar una pastillita para bajar de peso. ¿Cuál es el efecto buscado, querido, deseado? Bajar de peso. Pero colateralmente esa pastilla me va a generar, no sé, ansiedad e irritabilidad. Es un efecto que yo no quiero, que yo no busco, pero lo preveo. Pero pongo la balanza y digo, bueno, ya, prefiero bajar de peso, aquí voy a andar un poco irritable y lo asumo. Bueno, aquí pasa un poco lo mismo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el médico? Bueno, hay una serie de precisiones que yo no las voy a dar acá, pero lo que tiene que hacer el médico es poner los medios necesarios para salvaguardar la vida de la madre. Pero salvaguardar la vida de la madre no puede implicar una acción que directamente tienda a eliminar la vida del feto. Entonces, acá esto pareciera ser que una cosa como un simple matiz, pero no es, moralmente no es un matiz. O sea, si llega una mujer con sangramiento, no sé, al hospital, y el médico dice, ¿qué hago? Bueno, si el feto no es viable, etcétera, etcétera, él no puede hacer una cesárea, por ejemplo, y extraer el feto para salvarle la vida a la madre. Eso es aborto lisa y llanamente, que muchas veces se hace lamentablemente. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué tiene que hacer el médico? Bueno, el médico lo que tiene que hacer es detener la hemorragia, ya sea vía fármaco, vía lo que se llama taponamiento. Ahora, el médico va a prever que el fármaco que le va a administrar a esa persona o la terapia que va a ocupar puede eventualmente eliminar la vida del feto. Pero eso es muy diferente a eliminar directamente el feto, no sé si me entienden. Y eso se hace en todos los hospitales de este país diariamente. Y no representa ningún problema. Es cosa que yo he conversado mucho con ginecólogos, que incluso son partidarios del aborto, y me dicen, bueno, si esto es lo que nosotros siempre hacemos. O sea, este es un protocolo que viene durante mucho tiempo, que sabemos que cuando llega una madre con problemas, en este caso, que es uno de los casos más recurrentes, lo que hay que hacer es poner los medios necesarios para detener la hemorragia. Bueno, entonces uno dice, bueno, pues si esto está tan claro, ¿por qué no se hace? Porque es, como digo, hay un estudio que ha hecho el doctor Cabezón, como acuerdo con quién más, que de hecho lo publicaron como columna, donde desde el año 89 en adelante, dicen ellos, más de 5 millones de mujeres han sido sometidas a este tipo de tratamiento sin ningún problema. Entonces uno dice, bueno, ¿para qué queremos entonces una legislación cuando tenemos las herramientas necesarias para hacerlo? Bueno, para algunas personas, cuando se realiza o se aplica este principio, ellos siguen diciendo, bueno, esto es lo que yo llamo por aborto terapéutico. Entonces ahí hay un problema, porque ese tipo de procedimiento, en sentido estricto, no es un aborto terapéutico. Pero algunos médicos dicen, no, lo que pasa es que nosotros estamos pensando, y a esto lo llamamos aborto terapéutico. Pero eso no es aborto, en ningún caso. No supone bajo ningún aspecto que sea un aborto terapéutico. Pero a veces se usa este principio para decir, bueno, la ley lo que tiene que hacer es legislar y volver a señalar que los médicos pueden dar el visto bueno para que se haga el aborto terapéutico. Pero aborto terapéutico significaría que el médico directamente pueda evitar las cesáreas. Una de las razones por las cuales se eliminó el aborto terapéutico fue por el abuso que eso se prestaba. Y había médicos, ¿cierto?, que eran abortistas, que trabajaban en hospitales públicos y le decían a sus pacientes, ya ven mañana, no sé, a las 10 de la mañana yo te atiendo. Entonces la paciente llegaba con indicación de hemorragia, el médico, ya yo la voy a atender, tenía otro amigo que le ayudaba, que firmaba también, ok, y realizaba aborto y le cobraba no sé cuánto plata. O sea, Pero bueno, pero el abuso, como dice el dicho, el abuso no implica el uso, pero se prestó para muchos abusos, efectivamente, de los médicos. Por lo tanto, uno dice, no hay ninguna razón médica real para poder ver que no se puede solucionar un problema. El caso de los embarazos ectópicos, por ejemplo, lo que generalmente se suele hacer, se espera, hay un caso médico donde se pudo, creció tanto el feto que pudo llegar a buen término, pero un caso de millones, ahí simplemente se elimina, no queda otra posibilidad de eliminar el embrión de la trompa, y eso tampoco plantea muchos problemas morales. ¿Qué es lo que creo yo a modo simplemente de conclusión? Bueno, el aborto terapéutico es una estrategia, es la punta de lanza para llegar simplemente al aborto a secas. Voy a leerle acá, perdóname que yo me cite a mí mismo, pero tengo acá la referencia. Se me encuentro con la 135. Que muy pocos se atreven a decir, pero... A ver si lo marqué por acá. Bueno, pero hay una de estas. A ver. Es que era una cita bastante ilustrativa de una pro-abortista donde dice: nosotros hemos puesto en el tapete de la discusión el tema del aborto terapéutico y no podemos poner en el tapete de la discusión el tema del aborto porque Chile todavía no está preparado, pero claramente diciendo lo que todo el mundo piensa, que el aborto terapéutico es la punta de lanza del aborto simplemente. Y después, por ejemplo, la misma de esta niña, la Lidia Casas, señala, dice... ¿por qué no se plantea el tema abiertamente, el tema del aborto? Y esta niña dice, porque la Concertación, que estuvo en el poder 20 años, repitió el mantra de que el aborto no estaba en la agenda en su agenda de gobierno, produciéndose en los hechos un pacto de autocensura o contención del debate cada vez que se hizo público. O sea, con otras, después sigue diciendo, bueno, porque el país no estaba preparado, etcétera, etcétera. O sea, con otras palabras, al árbol se llega por las ramas. Es decir, la experiencia en todos los países es... Una vez que se aprobó el aborto terapéutico, pasó poco tiempo y se aprobó el aborto simplemente a secas. Segundo aspecto que yo creo que es importante tener presente, que el tema del aborto terapéutico no es un tema religioso. Y esto es importante que los mismos católicos lo sepan. O sea, no es un tema de fe, es un tema, la fe viene a complementar lo que la razón ya descubre. Y más aún, yo diría, es un tema eminentemente moral. Yo creo que no es ni un tema, o sea, es un tema que tiene... connotaciones médicas, obviamente, que tiene connotaciones jurídicas, que tiene connotaciones sociales, que tiene connotaciones psicológicas, pero es un tema eminentemente moral, porque lo que estamos discutiendo es del bien o el mal frente a una criatura inocente, débil, indefensa, como es el embrión. Y eso yo creo que uno no tiene que cansarse de repetirlo. Estamos frente a un problema eminentemente moral, por lo tanto es un problema filosófico también. No es un problema simplemente de fe, aquí la fe complementa lo que la razón descubre. Y como un último elemento que a mí me parece súper importante es, yo creo que hay un déficit de preparación o de formación en relación a este tema. Yo creo que hay que darse el trabajo, primero, de conocer bien qué es lo que dice, comillas, el adversario. Te conocen el dicho, conoce a tu enemigo. O sea, la mejor manera de poder combatir al enemigo, al adversario o al interlocutor es conociendo bien qué es lo que plantea. Punto uno, conocer lo que plantea. Segundo, examinar lo más fríamente posible lo que plantea, sin ningún tipo de prejuicios. O sea, olvidándose que uno puede ser partidario, contrario al aborto. A ver, voy a examinar lo más fríamente posible, objetivamente, su argumento. Y responder a partir de allí mismo. Y créanme que eso no es un trabajo fácil. Porque algunos de estos argumentos a favor, sobre todo del aborto terapéutico, que además implica una dosis de sensibilidad muy grande y de emoción, porque hay una mujer que está sufriendo, etcétera, etcétera, es un tema complicado. Yo creo que hay ciertos argumentos acá que son bastante fuertes y uno tiene que darse el trabajo de examinarlos fría y detalladamente, pero yo creo, al menos, que todos los argumentos que hemos mencionado acá, o lo que esta niña llama las falacias, pueden ser perfectamente, desde la misma razón, y desde la medicina y jurídicamente, ser contestados. Bueno, me quedo hasta acá para más bien ver preguntas, comentarios, críticas, para no latearlos más.
Yo tengo una pregunta. Que si se ve como uno de los argumentos a favor de la parte psicológica, como que no se puede caer en el vicio de caer, o sea, de pensar que transformar un aborto eugenésico como un problema como psicológico de la madre, por lo tanto llevarlo a un aborto terapéutico.
Bueno, también, porque efectivamente eso es lo que está pasando. Lo que pasa es que cada vez se ha ido ampliando las causales. O sea, de hecho, por ejemplo, si uno ve los modelos que permiten el aborto, hay básicamente dos tipos de legislación. Una que se llama el sistema de plazos y otra que se llama el sistema de indicaciones. Básicamente se dan en el mundo esos dos sistemas. El sistema de plazos es, por ejemplo, decir, mire, desde 0 hasta 10 semanas o 14 semanas puedo abortar sin ningún tipo de razón. Yo llego, voy a un hospital y digo, oiga, quiero abortar, y el médico está obligado a hacer un aborto. Después, cuando uno pasa ese plazo, tiene que tener, por ejemplo, algún tipo de razón. Eso es lo que se llama el sistema de plazo, que es el sistema más como más liberal. Y cada vez más se van ampliando los plazos, un mes, dos meses, tres meses, etcétera, etcétera. El otro sistema, que es un poco más restrictivo, es el que se llama el sistema de indicaciones. Y que es que yo necesito una indicación o una causal para abortar. No sé, indicación eugenésica, malformación del feto. Indicación social, no tengo plata, estoy estudiando, no sé qué cosa. Indicación terapéutica, pone en riesgo mi vida. El caso de la indicación se llama, no sé, no me acuerdo, el caso de violación, por ejemplo. Entonces lo que se ha hecho hoy en día es justamente se ha ido ampliando las causales. Y allí donde el aborto terapéutico, el gran argumento fue, está en riesgo la vida de la madre. Hoy día se agregó, como yo decía, el tema de la salud, y después se agregó el de la salud mental. Pero resulta que dentro de ese aspecto entra todo. O sea, mire, si yo tengo este hijo, puedo cometer suicidio. Eso ya sería una causal para dejar abortar. O voy a deprimirme, causal para abortar. Generalmente en los países donde hay sistema de indicaciones también es prácticamente un trámite. Del 100% que llegan a pedir la indicación, pues yo conozco el caso de Alemania, por ejemplo, el 94% siempre le dan lo que se llama el pase para que pueda abortar. Entonces también es prácticamente un trámite, ir a un lugar donde me certifique que hay una causal de peso para poder abortar. Y mientras más causales haya, más fácil es abortar.
Yo no sé qué tan frecuente, pero según yo es frecuente la depresión postparto, entonces tampoco puede ser que alguien diga, o sea, no, sí, no puede ser, pero si alguien dice, si tengo esta guagua, voy a deprimirme, pero existe la posibilidad de que pase o que no pase, porque existe la depresión postparto por cambio de hormonas y todo eso. Entonces, ¿cómo?
Yo lo que creo personalmente que en esta discusión se busca la mayor cantidad de argumentos, en el fondo es como voy a tener la mayor cantidad de agua a mi molino. Mientras más argumentos tenga, obviamente mayor posibilidad voy a tener de que se legisle a favor del aborto terapéutico. Por lo tanto, se suman todas estas causales. Pero justamente uno puede ir respondiendo, yo creo, cada uno de estos puntos. Por el caso, por ejemplo, de el argumento típico que no tiene que ver mucho con el aborto terapéutico, el caso de la violación, por ejemplo. Que en Chile, si uno ve, uno puede decir, ¿qué piensan los chilenos respecto del aborto? A secas, prácticamente entre el 60 y el 70% de los chilenos están en contra. O sea, yo todavía diría que hay una mentalidad antiaborto. Pero cuando empiezan las preguntas por aborto terapéutico, eso baja y hay una mayoría que sí está a favor del aborto terapéutico. Si ustedes quieren conocer las estadísticas, bueno, yo las tengo aquí en este librito, pero se las puedo hacer llegar, pero es re interesante ver el tema de las encuestas. Y el que tiene el mayor índice de aceptabilidad es el caso de aborto por violación. Pero ahí hay un argumento que es de peso y que está absolutamente demostrado una y otra vez. Un mal, o sea, al principio es un mal no se resuelve con otro mal, que es un principio filosófico. Un mal como una violación no se resuelve con un mal mayor como el eliminar una vida. Y hay muchos estudios psicológicos que dicen que mujeres que han abortado por razón de violación terminan peor que antes. ¿Por qué? Porque primero no estaba en ella la intención de decir, es un aborto como quien va a la peluquería a cortarse el pelo. Entonces es mucho más fuerte el tema del aborto por caso de violación. Y hay multiplicidad de síndromes que se le repiten. Entonces uno puede demostrar a personas, y de hecho yo conozco gente que ha hecho desistir a personas de abortar con estudios en mano. Oye, mira, si tú vas a abortar, te puedo asegurar que te va a pasar esto, esto, esto y lo otro. Aparte de los problemas orgánicos que puede tener también, que también se dan. Entonces eso, pero lamentablemente yo creo que a veces nosotros no estamos preparados para eso. Pero hay que darse el trabajo de leer, de informarse.
las preguntas por allá, Juan Luis.
Bueno, hoy día se habla, se hace una distinción entre despenalizar el aborto o legalizarlo directamente. ¿Cuál sería la diferencia de fondo entre esas dos, entre esa distinción y las consecuencias derivadas de cada una, digamos?
Mira, yo diría líneas gruesas, aquí que sabría que preguntarle bien a un abogado, pero para efectos prácticos no hay diferencia. Porque lo que se va a hacer tiene que ver con, en un sentido, por ejemplo, con las penas que se le da a las mujeres que abortan o no. Pero lo que se busca simplemente es decir, no es un delito, como no es un delito, bueno, puede ser. Pero despenalizarlo es decir, no hay delito, pero queda como una zona gris. Legalizarlo es decir que simplemente se puede, y los proyectos le dicen que entra dentro de las posibilidades que tiene simplemente una mujer. Así que no hay mayores para el caso.
Legalizarlo es reconocerlo hasta como un derecho.
Claro. O sea, que se le da un documento.
Legitimarlo socialmente como algo casi bueno.
Claro. El gran promotor del aborto en el mundo es la ONU. La ONU desde hace más de 10 años viene promoviendo activamente el aborto en el mundo. Y uno de los argumentos más fuertes es decir que el aborto es un derecho reproductivo, que se incluye dentro de una gama de derechos mayores que son los derechos sexuales. Y esto viene ya desde la época de la conferencia en el Cairo, la conferencia de la mujer en el Cairo, de ahí en adelante. Pero justamente la idea es que si la ley lo permite, y como se cree que si la ley lo permite ya de suyo es bueno, el aborto pasa a ser un derecho entre otros.
Pero ¿cómo se puede argumentar que esos derechos reproductivos son una falacia en el sentido de que claro, porque acá al final se trata de basar en dos leyes, porque, o sea, estrictamente derechos reproductivos sería que la mujer tiene libertad para elegir cualquier medio de controlar su natalidad, digamos.
Claro, para espaciar la natalidad.
Y en ese sentido están los anticonceptivos y todo, ¿cierto? Pero son como medios previos a la reproducción misma, en ese sentido. Pero como de la nada se pretende que, o sea, en el sentido de que, o sea, la guagua o el feto ya está, la mujer entre comillas ya se reprodujo, por mucho que no, el hijo no ha nacido, en el sentido. Pero eso, o sea, se fija como porque una cuestión es previa, que ocurra anticonceptivo o no, y todo eso, pero en el fondo ya la vida reproducida, digamos, acá como, claro, de la nada, digamos, se pretende como
lo que pasa es que el derecho reproductivo efectivamente se dice que la mujer tiene que tener la posibilidad de evitar el embarazo. Pero ahí también hay un tema. Bueno, hay toda una discusión también cuando empieza el embarazo. Clásicamente siempre el embarazo empezó en la fecundación. Pero cuando se fecunda el óvulo, ya cuando hay un cigoto, allí hay embarazo. Esto lo cambió la Unión Europea y el embarazo ahora empieza en la anidación. ¿Y por qué se hizo eso? Y se hizo básicamente por una razón económica, ni siquiera ideológica. Porque había tanta plata detrás con la investigación genética, o sea, la investigación en células, que desde el día, desde la fecundación hasta antes de la anidación, que es cuando ya deja haber división celular, se puede manipular. Pero eso porque hay mucha plata detrás. Entonces, en el fondo, cuando hay anidación, ya como no hay división celular, y que se dice, bueno, ahí recién empieza el embarazo. Y arbitrariamente la Unión Europea se dio 15 días. O sea, antes de eso se puede hacer lo que quiera con el embrión. Entonces el embarazo, y eso también se está planteando aquí en Chile, algunos que dicen que el embarazo no empieza en la fecundación, sino que el embarazo empieza en la anidación. Y deja un lapso, no dice, pues 2 semanas no es nada, pero sí, es un lapso que uno tiene que tomar en cuenta. Ahora, los derechos reproductivos es, en palabras simples, la posibilidad que yo tengo de evitar que ese niño nazca. Ese es el eufemismo. Claro, porque reproductivo significa yo puedo, tengo el derecho a espaciar mis nacimientos. Y si tengo la mala suerte que quede embarazada, porque es un embarazo no deseado, bueno, el aborto es un medio más para evitar ese nacimiento. Y eso es un derecho como cualquier otro se diga. Es un medio más. Así como la píldora anticonceptiva. De hecho, cuando se inventó la píldora anticonceptiva, el año 61... que fue por casualidad de unos señores de apellido Pincus y otros Rock, que estaban investigando otra cosa, y de repente, digamos, se dieron cuenta que era abortiva. La persona que lo presentó, que era una mujer, dijo, con esta píldora, por primera vez, la mujer puede emanciparse de las cadenas de la reproducción. se vio como un efecto democratizador, se dijo, el tema de la píldora, porque por primera vez podíamos, la mujer podía liberarse de las cadenas de la reproducción. Pero acá en sentido propio es evitar que ese ser nazca.
¿Alguna última pregunta, comentario?
¿Qué libro tiene ahí encima?
Bueno, es un librito que se llama Cuestión de Vida o Muerte, le dice la discusión bioética, tras el regreso a la democracia, que en realidad yo este libro lo empecé a escribir porque me di cuenta en mi conversación con amigos, muchos de ellos católicos, no tenían idea de los argumentos que había que dar, etcétera, etcétera. Y bueno, y uno mismo también. Y lo que yo hago acá, recojo toda la discusión en Chile del año 90 en relación al aborto, la píldora del día después, la eutanasia, la fecundación in vitro, la donación de órganos. Lo que pasa es que yo creo que hay ciertas discusiones que no se han dado todavía, en el caso de la muerte cerebral, que es otro tema, donación de órganos, diagnóstico preimplantacional, que en Chile todavía no, prácticamente no existe, o el diagnóstico prenatal, que en Europa hace mucho tiempo que una práctica frecuente. Aquí, afortunadamente, todavía no hemos llegado a ese tipo de procedimiento como el diagnóstico prenatal o el diagnóstico preimplantacional. O sea, yo un poco recojo toda la discusión.
¿Y de qué editorial?
De la editorial Altazor. Mira, yo sé, creo que ya está en la, ¿cómo se llama esta librería? En la Feria Chilena del Libro. Y debería estar en la Católica, de la librería de la Católica. Pero no lo he comprobado, no tengo idea, pero debería estar. Ahora, yo lo recomiendo no porque lo haya escrito yo, sino porque lo que hay acá es mucha información. O sea, a mí me tomó años escribir este librito porque fui recuperando, leyendo a diario, recortándole, qué sé yo, etcétera, etcétera. Entonces lo que hay básicamente es información sobre el tema.